Juan capítulo 19, versículos del 38 al 40, nos dice que después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Estamos considerando el valor que tanto José de Arimatea como Nicodemo manifestaron, a pesar de lo mucho que tenían que perder al atender el cuerpo ya sin vida de nuestro Señor Jesucristo. Como la Escritura nos ha sido dada para que encontremos ejemplos dignos de imitar, hemos estado estableciendo algunas pautas respecto a este valor que tuvieron tanto José de Arimatea como Nicodemo, donde encontramos que es una virtud que las mujeres deben demandar de sus esposos. Y desde luego es una virtud que nuestras hijas deben fijarse bien en los chicos antes de llegar al matrimonio. Desde luego lo tienen que hacer si no quieren vivir sus vidas frustradas y con una carga insoportable, porque sus maridos no saben estar en su sitio y no están preparados para sus responsabilidades. Por lo tanto, le tenemos que enseñar a nuestras hijas qué características deben buscar en un hombre cristiano. Es importante que enseñemos esto también a nuestros hijos, varones, para que sepan qué es lo que se demanda de ellos y que cuando lleguen al matrimonio lo hagan sabiendo sus responsabilidades y no pensando que sus papás les seguirán solucionando la vida y que pueden seguir viviendo como si estuvieran solteros y que no tienen ninguna de las responsabilidades que se demanda de aquel que adquiere la responsabilidad de liderar un hogar. También estuvimos considerando la carga que para muchas esposas supone un hogar donde el cabeza de familia no cumple con su papel. No queremos oír, decíamos, de nuestras mujeres que puedan pensar: si no es por mí, esta casa no sale adelante. Esperamos que en ningún hogar esto es lo que pueda pensar una mujer por la falta de responsabilidad de su esposo. Y desde luego, tampoco queremos oír a nuestros pastores que digan: si no es por mí, la iglesia no sale adelante. Porque también los miembros de la iglesia no ejercen su responsabilidad y ponen toda la carga en el pastor para que haga absolutamente todo lo que se requiere en la iglesia. La Escritura nos enseña a someternos unos a otros en el temor del Señor. Esperamos que los hijos obedezcan a sus padres, esperamos que la esposa obedezca al esposo, que es la autoridad, y esperamos, por supuesto, que el esposo obedezca a Cristo, que es su autoridad. Todo está concatenado. No importa si el padre me cae mejor o peor, los hijos deben obedecer a sus padres. No importa si el marido es de una manera o de otra, la esposa tiene que asumir el mandato bíblico. Ahora bien, que ningún marido piense que él es la autoridad a la cual todos se tienen que someter y a la vez se olvide de que él tiene una autoridad superior a la que se tiene que someter. Porque los maridos son muy dados, o somos muy dados a pensar que nosotros somos la autoridad porque somos la autoridad. Y olvidamos que tenemos una autoridad por encima de nosotros. Por lo tanto, en la medida en que nosotros vayamos a demandar de quienes están bajo nuestra responsabilidad que nosotros somos la autoridad, también tenemos que recordar que tenemos una autoridad superior a la cual le debemos dar cuentas y ante el cual debemos ejercer nuestras responsabilidades. Y esta autoridad es Cristo. Por tanto, tenemos que recordar continuamente que nos sometemos unos a otros en el temor del Señor. Y debemos tener mucho cuidado en saber cuál es el papel de cada uno. Porque si el marido no cumple su papel, si no es responsable en la posición en la que está, desde luego no tiene derecho a reclamar su papel porque él mismo ha decidido hacer lo que bien le parece. Ha decidido vivir como un soltero o ha decidido pensar que todo el mundo en su casa está para servirle a él. Y olvidan muchas veces los maridos que las mujeres, ellos son los cabezas del hogar y por lo tanto tienen una autoridad. Ahora, que nadie piense, que ningún marido piense que la mujer es la sierva, porque eso en ninguna manera se enseña en las Escrituras. La mujer tiene un honor importante y debe ser tratada como un vaso frágil y debe ser atendida en todas sus necesidades. Por lo tanto, ojo con el papel del marido en sus responsabilidades a la hora de ejercer su autoridad en el hogar. Decíamos también que hay siete aspectos en los que se manifiesta el valor del hombre en su trabajo, y estuvimos viendo cinco. Decíamos en primer lugar que un verdadero cristiano considera su trabajo como una bendición de Dios. Estábamos recordando que fue Dios quien le dio al hombre la responsabilidad de trabajar aún cuando no había pecado. Cuando estaba en Edén sin pecar, Dios ya le había dado la responsabilidad de trabajar. En segundo lugar, dijimos que un verdadero cristiano ve el trabajo como un asunto de obediencia. Seis días trabajarás. Seis. No siete. Seis. Así que un verdadero creyente recuerda el mandamiento y organiza su vida para que el día del Señor cumpla el propósito por el que Dios lo estableció en la creación, dándonos el mismo ejemplo de descanso cuando no tenía por qué descansar. Y encima incluyéndolo en el decálogo, en el cuarto de los mandamientos, con lo cual hay algo importante que Dios quiere decir a su pueblo respecto al día de reposo. En tercer lugar, vimos cómo un verdadero cristiano es diligente en su trabajo. Este hombre sabe cómo afrontar con diligencia el tiempo de ocio. Sabe discernir aquellas cosas que le van a restar tiempo y energía. Va a procurar dar todo lo que necesita a su familia y va a tener en mente un asunto que no tienen en mente los impíos. La meta del hombre cristiano no es hacerse rico, sino trabajar bien, porque el honor del Evangelio está en juego. La meta de los impíos es hacerse rico, la meta de los cristianos no. Si Dios en tu trabajo te prospera y te hace rico, esa será una consecuencia de lo que has hecho por ser responsable delante de Dios. Pero esa no es nuestra meta. Nuestra meta es trabajar honrando a Dios. En cuarto lugar, estuvimos viendo que un verdadero cristiano tiene suficiente valor como para ser honesto en el trabajo. Y ser honesto en el trabajo es un asunto muy difícil, por eso hay que tener valor. Tiene el valor como para no ceder a las presiones del mundo. Es un hombre que en su trabajo cumple con sus obligaciones y lo hace de acuerdo a la verdad y a la justicia. Y decíamos que la verdad es importante porque Dios es verdadero. Y si queremos ser santos, tenemos que mirar a Dios. Por lo tanto, el hombre cristiano se esforzará en hablar verdad para dar testimonio de la verdad y para identificarse como hijo de la verdad. Esto es importante, que el hombre cristiano lo recuerde. En quinto lugar, decíamos que un verdadero cristiano hace un uso adecuado de los bienes que obtiene por su trabajo. Somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que todo lo que tenemos nos ha sido dado por el Dios que gobierna sobre todas las cosas, con el propósito de que hagamos un uso adecuado y un uso lícito de todo lo que Dios pone a nuestra disposición. Este es el ejemplo que encontramos en Nicodemo. Nicodemo contribuyó para las necesidades de Cristo estando ya muerto. Proporcionó todas las especies aromáticas que requerían un alto importe y la puso al servicio de Cristo. Y es lo mismo que encontramos también en José de Arimatea, quien proporcionó un sepulcro nuevo para el Señor. Los dos contribuyeron generosamente para la causa de Cristo. Hoy concluimos este aspecto del valor demandado para todo hombre con dos aspectos más. En sexto lugar, vamos a ver cómo un hombre verdadero tiene como meta en su trabajo agradar a Dios. Este es su propósito. Nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo para todo, y en esto también. Fijaos que antes de entrar al ministerio, se dedicó al ejercicio de la carpintería, que era la ocupación de su padre terrenal. De modo que cuando el Señor comenzó su ministerio, nos cuenta Marcos que los judíos lo tenían identificado por su oficio, razón por la cual al oírle hablar con tanta sabiduría, se preguntaban, lo encontramos en Marcos 6:3, pero ¿no es este el carpintero? Por lo tanto, Cristo era reconocido por su oficio. Es decir, trabajaba. Trabajaba. Nuestro Señor no era un holgazán, que como no tenía otra cosa que hacer, asumió el ministerio, como muchos hacen, como algo cómodo, para que le diese los ingresos que necesitaba para vivir. No buscó el ministerio como una salida a su holgazanería o a que era un vago. No. Entró al ministerio sabiendo lo que era el trabajo, de manera que cuando estaba predicando conocía perfectamente de qué estaba hablando cuando se refería a los asuntos que tienen que ver con el trabajo. Trabajó como un artesano en el que tuvo que adquirir destreza, esfuerzo, precisión a la hora de hacer todo lo que tuvo que hacer en su trabajo. Tuvo que entablar relaciones para poder vender sus productos, tuvo que hablar con la gente para atender a sus necesidades y fabricar aquello que se necesitaba. Y vemos que estaba ocupado no solamente en su labor terrenal, sino también en su formación, porque el Señor iba adquiriendo conocimiento y gracia. El Señor trabajó hasta la edad de 30 años y en el momento de iniciar su ministerio era un hombre curtido y un hombre con experiencia. Y entonces empezó el ministerio. Pero ya sabía lo que era trabajar. La Escritura dice que aquel que afirma ser cristiano debe andar como Cristo anduvo. Así que ningún vago, ningún holgazán, ningún cuentacuentos, ninguno que utiliza el ministerio como fuente de ingresos para su vida, tiene derecho a llamarse cristiano, porque nuestro Señor nunca anduvo de esta manera. De hecho, viendo el ejemplo en la vida de Cristo, podemos hacernos una pregunta bastante interesante. ¿Se hizo el Hijo de Dios más santo cuando dejó su oficio de carpintero para entrar al ministerio? ¿El ministerio es un trabajo santo mientras que el carpintero no es un trabajo santo? ¿Se hizo, por tanto, Cristo más santo entrando al ministerio? Evidentemente no. Lo cual nos enseña que no existe ningún trabajo legítimo que sea más santo que otro. Esto es una empanada que nos han vendido los católicos romanos, pero esto no es cierto. Esto no es cierto. Algunas personas parecen pensar que su trabajo es un mal necesario, que en realidad lo único que vale la pena es trabajar en el ministerio. Esto sí que vale la pena. Es irnos a las misiones de misionero. Eso sí que vale la pena. Pero es completamente falso. Es una idea completamente falsa. Porque el Señor, con su ejemplo, santificó el trabajo. Con su ejemplo santificó el trabajo. No es más santo el pastor que el ingeniero o que el fontanero o que el médico o que el estudiante. No es más santo. El pastor, el ingeniero, el fontanero y el médico, si son cristianos, tienen el deber de servir a Cristo y beneficiar a su generación en el lugar donde Dios en su providencia los ha puesto. Y tienen que ser responsables y actuar con integridad en el contexto donde Dios los ha ubicado. Hay un relato interesante que encontramos en Lucas capítulo 3, versículos 12 y 13, donde se nos dicen que vinieron a Juan unos publicanos para ser bautizados. Y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Publicanos, los que cobraban los impuestos. Él les dijo: No exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿Y nosotros qué haremos? Y él les dijo: No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Juan el Bautista nos está dando indicaciones a estas personas sobre qué pueden hacer una vez que han sido llamados por el Evangelio. Fijaos cómo no les dice: dejad vuestros trabajos, dejad vuestros estudios, dejad todo lo que tengáis que hacer y a las misiones. No. No, uno era cobrador de impuestos, sigue en tu trabajo y actúa con honradez. El otro era soldado, sigue con tu trabajo y sé íntegro en tu trabajo. La idea de que alguien, por ser creyente, no puede pertenecer al ejército o a la policía es completamente contraria a la enseñanza general de las Escrituras. Cada uno debe cumplir su papel en medio de la sociedad en la que vive y de acuerdo a sus capacidades. Pero no hay oficios más santos que otros, no los hay. Y uno no tiene que arrancar a la gente de sus obligaciones y de sus ocupaciones por irse a predicar el Evangelio como misionero a la India. No. Tenemos a los médicos, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a los maestros, que todos ellos reciben su salario de los impuestos que se recaudan a los ciudadanos. Y eso también es un principio que existe en la Iglesia. Por eso el apóstol Pablo dice que el que recibe la palabra de Dios haga partícipe de sus bienes a quien le enseña, y nos da así todas las instrucciones que necesitamos para que aquellos que predican la palabra sean equipados para su provisión con todo lo necesario por aquellos que escuchan. Así que los que escuchan, la iglesia organizada debe valorar lo que recibe por medio del ministerio de la palabra. Debe atender ese ministerio, debe cuantificarlo, debe conocer lo que el ministerio les aporta para su vida y deben comprometerse en el mantenimiento de ese ministerio. Pablo dice Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, porque a Cristo el Señor servís. Por lo tanto, si servimos a Cristo, si todos nosotros decimos que somos cristianos y decimos servir a Cristo, debemos recordar que somos siervos de Dios a tiempo completo. A tiempo completo. Solo que algunos lo sirven como pastor, otros como médicos, otros como ingenieros, otros como técnicos, otros como amas de casa, otros desde la posición donde Dios les ha puesto. Pero estamos sirviendo a Dios las 24 horas del día. Eso es lo que tenemos que grabar en nuestra mente. Y que no hay ningún oficio más santo que otro. La idea de que solo el pastorado es un trabajo digno es antibíblica. Todo trabajo que se hace para Dios es digno. Y Dios nos ha colocado en un lugar específico, y al trabajar en ese lugar estamos cumpliendo con el plan que Él estableció en la creación, donde repartió dones a todos los hombres, y todos los hombres tienen que ejercer sus capacidades para poner a trabajar los dones que Dios le ha dado. Y al igual que David, del cual se nos dice que fue útil a su generación, nosotros también tenemos que ser útiles a nuestra generación. Tenemos que proveer para nuestras familias, tenemos que proveer para nuestra iglesia y tenemos que proveer para nuestra sociedad. Tenemos que proveer en esos ámbitos. No podemos ser sanguijuelas sociales que demandan de sus papás el sustento, o que acribillan a la iglesia peticiones para su mantenimiento, o que creen que todo el derecho, que tienen todo el derecho a que el Estado les suministre toda la comida que precisen y los salarios. Todo gratis, claro. El creyente es llamado a liderar su casa, el trabajo y todo aquello que Dios pone delante de él. Cuando el creyente se encuentra ocupado haciendo aquello para lo cual ha sido capacitado, lo que está haciendo es manifestar el carácter justo, santo y sabio de Dios, de manera que está honrando a Dios en su trabajo. En séptimo y último lugar, un verdadero cristiano tiene una visión adecuada de la diversión, el ocio y el trabajo y sus responsabilidades. Sabe cómo poner cada cosa en su sitio. Dice un comentarista: los hombres deben hacer uso de las diversiones y disfrutar de ellas con el mismo espíritu que los animales se acercan al Nilo para beber sus aguas, porque siempre lo hacen con cautela por temor a los cocodrilos. Solo se acercan para lo estrictamente necesario. Y es así como también nosotros nos debemos acercar al ocio, estrictamente para lo necesario. Por supuesto que el ocio es necesario, por supuesto. Por esa razón, Dios lo tuvo en cuenta y estableció festividades en el pueblo de Israel para que todos los ciudadanos pudiesen participar en fiestas y pudieran alegrar su corazón y pudieran disfrutar de distintas fiestas. El ocio es necesario, si lo tomamos en nuestra justa medida y de acuerdo a las enseñanzas bíblicas. Desde luego, como el hombre fue creado para la actividad, difícilmente va a pasar mucho tiempo sin que tenga que hacer nada. Algo tiene que hacer. Así que si no nos ocupamos en hacer aquello que debemos hacer y en lo cual debemos estar responsablemente ocupados, pronto estaremos ocupados haciendo lo que no debemos hacer, porque el hombre fue creado para la actividad. El asunto es cuál actividad vamos a tener. Las personas que están ocupadas en sus responsabilidades escapan a muchos lazos que los vagos y perezosos son expuestos continuamente. Por eso Satanás difícilmente encontrará un blanco más fácil hacia quien dirigir sus tentaciones que hacia una persona perezosa, porque le lanza todos los dardos y además todos aciertan. Una persona que malgasta el tiempo en un ocio sin control y que le pasa y que se pasa todo el día malgastando su tiempo de esa manera. Esto desde luego va a marcar su carácter y le va a hacer completamente inútil para poder mantener una familia, para poder liderar un hogar, para ser una columna de la iglesia, y desde luego no va a poder honrar a Dios en medio de su generación, porque los vagos no pueden honrar a Dios por la propia condición de su mente. Dice el libro de Ezequiel: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Tres males que, si no están bien atados, son un desastre colosal en cualquier cultura en la que se implante. Por eso Pablo prohibió a Timoteo, fijaros el dato, prohibió a Timoteo que incluyera en la lista de manutención por parte de la iglesia a las viudas jóvenes. No las incluyó. si eran sostenidas por parte de la Iglesia, pudiendo ellas más bien prestar un servicio y generar recursos para mantenerse a sí mismas y para ser de ayuda a los demás, lo que se estaría promoviendo era la ociosidad. Y junto con la ociosidad vienen otros muchos pecados. Por lo tanto, estas cosas las tenían claras en la Iglesia primitiva y está en la enseñanza general de las Escrituras. Pero tristemente nos encontramos que esto se promueve en nuestros días desde muchas organizaciones con el consabido rin-tin-tin de que hay que ayudar, hay que ayudar. Y vemos cómo las iglesias se convierten en organizaciones religiosas que son ONGs para dar alimentos. Ahora, si le damos a la gente alimentos y salario gratis, cuando no es un asunto de estricta necesidad, sino de comodidad, claro, a mí también me gusta que me regalen todo. Pero entonces no podría trabajar. Y si no trabajo, soy un vago y un holgazán. Y esto es exactamente lo contrario a lo que demanda la Escritura de los cristianos. Si le damos a la gente alimentos y salario gratis, cuando no es un asunto de estricta necesidad, lo que estamos alimentando es un grupo de vagos. Esto no es atender al necesitado, es darle de comer al vago. Una sociedad mediocre es la que se va a generar con este tipo de ayudas, sean de donde sean que partan. Una sociedad que no moverá un dedo por mejorar, por apoyar, por contribuir o por avanzar, porque siempre están esperando que les den. Esto es lo que tristemente vemos en muchas organizaciones políticas y especialmente religiosas. Nos resulta sorprendente cómo unas organizaciones llamadas iglesias, en vez de ser ellas mismas las que obtienen recursos por medio de su esfuerzo, de su trabajo y de su tesón, le piden los recursos al Estado y luego lo reparten entre ellos. Esto es una iglesia, pero eso no tiene nada que ver con la iglesia bíblica, que ellos mismos generaban los recursos para atender las necesidades de los hermanos en la fe y luego, si había más, para el resto. Pero esto no es lo que encontramos en las iglesias de hoy. Las iglesias de hoy no se esfuerzan. Las iglesias de hoy no trabajan generando recursos para atender al necesitado, sino que se lo piden al Estado. El Estado le da todo lo que necesita y luego lo reparten. Para esto no nos hace falta iglesias. Y desde luego no se puede maquillar esto como obra social de una iglesia, porque es una infamia, es una calumnia, es un robo y es un engaño. El problema del perezoso es que pasa mucho tiempo en su vida entretenido, dejando de hacer lo que debería estar haciendo. En vez de cumplir con sus responsabilidades, las menosprecia por satisfacer su pasión por el ocio. En eso sí que tiene pasión. Esto le lleva a no ser ordenado. Si servimos a un Dios de orden, nos debemos fijar bien en cómo Dios ha ordenado todas las cosas por categorías y en cómo nosotros tenemos que ser ordenados en todo lo que hagamos. Nuestro hogar debe estar ordenado, nuestro coche debe estar ordenado, nuestras cosas deben estar ordenadas, nuestra mente debe estar ordenada. Pero el perezoso y el vago, en vez de cumplir sus responsabilidades, las menosprecia porque necesita más tiempo para el ocio. Esto le lleva, como decía, a no ser ordenado y sobre todo a tener un ídolo ante el cual se inclina dándole su tiempo, su dinero, su fuerza y su vida. Ni podrá ser útil a Dios, ni a su prójimo, ni a la sociedad en la que vive, porque solo satisface sus deseos más íntimos, sirviendo a ese ídolo que lo tiene completamente esclavizado. Y es lo único que hay en su mente, servir a ese ídolo. Curiosamente, este tipo de personas se consideran a sí mismas valientes, pero cumplen con la valentía que nos expone la Escritura. En Isaías 5:22 se nos dice: «Ay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida». En eso sí que son valientes. Son valientes para el ocio y para malgastar el tiempo en sus deleites, pero no contribuyen en nada para aportar sus capacidades a la generación donde Dios les ha puesto. Eso es todo lo contrario de lo que se espera de un hombre diligente. El diccionario define el hombre diligente como aquel que es cuidadoso, que es exacto, que es activo, que es rápido a la hora de actuar. Este hombre, desde luego, se opone al perezoso en que siempre está dispuesto para hacer lo que debe de hacer, no lo que le gustaría hacer, sino lo que debe hacer. Lo hace con buen espíritu. Lo hace con alegría, mientras que el perezoso y el vago, cuando son obligados a hacer algo, lo hacen siempre quejándose, siempre malhumorados, siempre renegando, haciéndose las víctimas y creyendo que todo el mundo va en contra de ellos, cuando realmente son ellos los que son una carga para todos los que le rodean. Pero para el diligente su responsabilidad procede de un fuerte sentido del deber. Es lo que tengo que hacer y es lo que voy a hacer. Y esto es lo que estuvieron determinados a hacer José de Arimatea y Nicodemo. Esto es lo que debo de hacer y esto es lo que voy a hacer. Y efectivamente lo hicieron. Tuvieron que hacer algo en un momento concreto y no dudaron en absoluto en hacer aquello que tenían que hacer. No les importó el costo en dinero que tuvieron que poner. No les importó la pérdida de influencia, que iba a ser notable. No les importó la posición social en la que iban a quedar, siendo miembros del Sanedrín, que con esta acción iban a ser expulsados de forma fulminante, sino que actuaron con valor y con diligencia. Hay deberes que nos llaman y requieren diligencia. La diligencia mueve al hombre a hacer lo que debe de hacer en el momento en el que debe hacerlo, aunque tenga deseos de no hacerlo, pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Esta disposición para la responsabilidad está motivada por el sentido del deber. Pero esto no es una facultad natural de todo ser humano, ¿no? Todos venimos a este mundo sin esta facultad. La tenemos que ejercitar. Tiene que ser una facultad que se cultive. Y es un hábito que hay que adquirir con esfuerzo y con sacrificio. Sin embargo, fijaos que la negligencia y la indolencia es algo natural a todo ser humano. Todos venimos con esto desde fábrica. No tenemos que ir a estudiar a Oxford para saber cómo tenemos que ser unos vagos y unos perezosos. Ningún problema, ya lo sabemos. Pero tenemos que contrarrestar nuestra disposición natural con los principios y valores que nos llevan a servir a Dios en medio de nuestra generación. Tenemos que hacer lo que Pablo hizo con su cuerpo y que describe en 1 Corintios 9:25. Él dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Es decir, si vas a ser un deportista de élite, te abstienes de todo. Ellos, la verdad, dice Pablo, para recibir una corona corruptible. Pero nosotros vamos a recibir una incorruptible. Por lo tanto, no hay mayor motivación para abstenernos de muchas cosas, o de todas. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es decir, tenía un fuerte sentido del deber y de su responsabilidad para hacer lo que tuviera que hacer. Lo que Pablo nos dice es que definamos quién va a gobernar nuestra vida. ¿La va a gobernar nuestra carne con sus apetitos y deseos o lo va a gobernar nuestros deberes y nuestras responsabilidades delante de Dios? ¿Va a ser nuestra mente con sus deseos la que cambia nuestra vida o va a ser los principios implantados en nuestra conciencia los que van a gobernar nuestra vida? Dice un comentarista hablando sobre 1 Corintios 9, muchas personas, incluyendo muchos cristianos, son esclavos de sus cuerpos. Dicen a sus mentes lo que tienen que hacer, lo que han de pensar. Y con eso alimentan su egoísmo y su orgullo, porque sus cuerpos deciden cuándo comer, qué comer y cuánto. También cuándo dormir, cuánto y cómo. Y también cuándo levantarse. Pero un atleta no puede permitirse esto. El atleta sigue las reglas de entrenamiento con absoluta rigidez, no sigue los deseos de su cuerpo. Corre cuando le gustaría descansar. Come una dieta equilibrada y no lo que le apetece. Se va a la cama cuando le gustaría irse de juerga y se levanta temprano a entrenar cuando le gustaría estar en la cama. Un atleta guía a su cuerpo en vez de que el cuerpo le guíe a él. Mantiene una fuerte disciplina en su vida para poder estar en esa posición. La pregunta que nos queda, evidentemente, es ¿tú eres un perezoso o un atleta? Nosotros como cristianos, ¿a qué somos llamados? ¿A ser unos perezosos o a ser unos atletas? Es decir, ¿armamos nuestra mente y nuestros pensamientos para dirigirnos por los principios bíblicos o dejamos que la carne y sus deseos nos guíen por donde quieran? Pero esto requiere disciplina, la disciplina del atleta. Hasta que un hombre no tiene claro esto, es imposible que sea diligente. Es imposible. Vivirá de acuerdo a los impulsos de sus apetitos. Y si actúa de esta manera, si vive de acuerdo a sus deseos y deja que su mente se gobierne por sus deseos, ya me podréis explicar cómo esto encaja dentro del carácter cristiano. Porque no encaja. No tiene absolutamente nada que ver alguien que se gobierna de esta manera con lo que demanda la escritura de cómo tiene que ser un cristiano. Recuerda que el hombre inteligente se mueve por el sentido del deber, por principios, no por deseos. No es una persona caprichosa, no demanda y demanda, sino que está dispuesto a contribuir, está dispuesto a dar, está dispuesto a participar. Esto es lo que hicieron tanto José de Arimatea como Nicodemo. Algunas conclusiones de todo esto que estamos viendo. El Señor les mandó a sus discípulos que guardasen todas las cosas que le había mandado. En otras palabras, les mandó a vivir cumpliendo unos deberes. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo? Cuando hagáis lo que yo os digo. No a expensas de lo que yo os digo, sino que cuando hagáis lo que yo os digo. Adquirir todos estos deberes es duro, pero sin ese esfuerzo no conseguiremos ser de beneficio para nuestra generación y, por supuesto, para nada seremos de beneficio para el reino de Cristo. Una vez que estemos decididos a atender nuestras responsabilidades, hay algunas cosas que debemos tener en cuenta. La primera, no olvides nunca que tu esfuerzo y tu valor es vano sin la bendición de Dios. No lo olvides. Es Dios quien nos da lo que necesitamos, pero lo hace en el contexto del trabajo. No lo hace en el contexto de la holgazanería. Lo hace en el contexto del trabajo. Leíamos en Deuteronomio: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Cuídate para que no digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han dado esta riqueza. No te engañes. En el contexto de trabajo Dios bendice, pero cuando te bendiga no pienses que es gracias a ti, sino que Dios, que ordena todas las cosas, te ha capacitado y te ha dado todos esos bienes. Recuerda también al salmista en el Salmo 127, cuando nos dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican; si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por lo tanto, tenemos que saber que cumpliendo con nuestras responsabilidades, Dios nos va a bendecir, y que cuando nos bendiga tenemos que recordar quién nos ha dado todas esas bendiciones. Mientras más pronto adquiramos este hábito, mejor será para nosotros, porque es nuestro deber no solamente desarrollar este hábito, sino también implantarlo en la mente de nuestros hijos, enseñándoles a hacer lo que deben hacer, aunque no quieran hacerlo. Y ya sabéis que los niños nunca quieren hacer lo que sus padres les dicen. Y entonces los padres acaban haciendo lo que los niños dicen. Y ya tenemos el lío. Los niños tienen que obedecer a sus padres, porque esto es justo. ¿Cuánto puede hacer sufrir o cuánto puede sufrir un hombre cuando llega a la edad adulta, después de que ha vivido conforme a sus deseos y tiene que asumir responsabilidades? ¿Cuánto puede sufrir ese hombre? Vive como le parece y cuando se casa pretende vivir como un soltero, de manera que lleva a su esposa y a sus hijos a una frustración completa, un desastre de hogar. Fijaos lo que dice Josué en el capítulo 24, versículo 15. Si mal os parece servir a Jehová, es decir, si realmente no sois lo que decís ser, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Recordad también que el infierno es la morada eterna de aquellos que vivieron de acuerdo a sus deseos y no de acuerdo a sus deberes. El infierno es la morada eterna de aquellos que vivieron conforme a sus deseos. Dice el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 9, que habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Fue autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Si esto es de tanta importancia para nuestra vida aquí y ahora, evidentemente tiene una importancia eterna. Aquí estamos hablando de la obediencia, una vez más, palabra desconocida para muchos que se llaman cristianos, que exigen a los demás que sean obedientes, pero ellos no lo son. La obediencia. Por tanto, asegúrate con diligencia que estás caminando en el camino de la obediencia, que estás andando en el camino de la obediencia. No te contentes con el hecho de que vives una religión, o de que eres religioso, o de que tienes algunas inquietudes religiosas. examina tu fe de acuerdo a la escritura, para ver si está depositada en el objeto correcto, y desde luego, si no lo está, no desmayes hasta descubrir la verdad. Examínate para ver si la fe que dices tener está dando los frutos de una fe genuina, porque esto se ve. Es decir, la fe modela nuestra conciencia, renueva nuestro entendimiento, cambia nuestra forma de pensar, y por lo tanto se espera que actúe en consecuencia. Examínate para ver si esa fe está dando los frutos de una fe genuina. Si estás convencido de ser partícipe de la vida eterna, ocúpate con diligencia de cuidar ese alma inmortal. Ocúpate con diligencia de desarrollar las características de un verdadero cristiano. Y desde luego mira a Cristo como tu ejemplo. Líbrate de todos aquellos peligros que acechan tu alma, porque no basta con desear la piedad, no basta con desear ser piadoso. La Biblia dice que el alma del perezoso desea y nada alcanza. No basta con desear, hay que actuar, hay que hacer. Por eso la escritura cambia nuestro pensamiento, transforma nuestro pensamiento. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Son indicaciones que se nos dan a todos los creyentes, y son enseñanzas que tienen que ver con el valor y con asumir las responsabilidades que Dios ha puesto delante de nosotros para poder honrarle en medio de nuestra generación, en medio de nuestra iglesia y en medio de nuestro hogar. Son responsabilidades a las que todos estamos expuestos. Vamos a terminar en oración.